Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para la primera edición de este viernes 10 de noviembre de 2023. Sergio Massa defendió la educación pública frente a las propuestas privatizadoras de Javier Milei. Lo hizo en su visita a Misiones, donde encabezó un acto junto al gobernador Oscar Herrera Watt.
Desde la otra orilla de la política plantean la educación arancelada. Y Misiones es un ejemplo de que la educación puede ser pública, gratuita, de calidad, inclusiva y con incorporación de la tecnología. Ese es el modelo educativo que queremos para la Argentina. No queremos vouchers, queremos chicos en el colegio aprendiendo la economía del futuro. Durante muchos años, a aquellos que hoy plantean a cara descubierta universidades aranceladas y escuelas privatizadas, los escuchamos decir que el mejor remedio, que la mejor herramienta de lucha contra la pobreza era la educación. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser el hijo de un colono para salir de la pobreza si le cobran 270 mil pesos por mes la universidad? ¿Qué es lo que representa la idea de arancelamiento?
Crece el repudio a Victoria Villarruel por su defensa de los criminales de la dictadura. El diputado nacional e hijo de desaparecidos, Eduardo Toñoli, recordó en declaraciones a Aire Libre de Rosario quién fue Juan Amelong, el represor defendido por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei durante el debate de vices realizado en el canal del Grupo Clarín TN.
Uno de los recurrentes visitados por Victoria Villarroel en el penal donde está detenido, ha sido Juan Daniel Amelón, un represor de nuestra zona, responsable de torturas, secuestros, desapariciones, y además de haber puesto a disposición del segundo cuerpo de ejército la casa de su familia para convertirlo en un centro clandestino de detención, ¿no? Me alarma, como le alarma a muchos argentinos, que alguien que tiene la posibilidad de disputar un balotaje, siendo candidata a vicepresidenta, sostenga ese discurso, fundamentalmente porque es algo novedoso en la política argentina, ¿no? Novedoso para mal. Hasta ahora no se diga que alguien tan abiertamente reivindicadora de los crímenes de la última dictadura tenga un lugar de protagonismo semejante en la política, a diferencia de Chile, donde la herencia o el balance en torno a la dictadura de Pinochet fue mucho más disputado, con claras divisiones sociales y políticas. En la Argentina hasta ahora no habíamos tenido dirigentes con posibilidades ciertas de ocupar lugares de conducción del país, del Estado, parados en ese lugar, ¿no?
Mientras tanto, la hija de desaparecidos, Ana Careaga, se subió a un subte en Buenos Aires para alertar a los pasajeros de la gravedad de que alguien como Victoria Villarruel pueda ser vicepresidenta de la Nación. Ana es hija de la sobreviviente de la dictadura, Ana María Careaga, y es nieta de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Careaga, secuestrada y arrojada al mar por la dictadura. Vamos a escuchar lo que ella decía a los pasajeros con los que compartía el viaje en subte para alertar sobre la posibilidad de que Victoria Villarroel sea vicepresidenta.
Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela, junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada. La llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear. Un genocida que hoy pide que voten a Milei. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo. Volvimos en democracia a la Argentina. No quiero violencia para mis hijos. Amo este país. Quiero vivir acá. Quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Como decía el Tigre Acosta, se refería a las dos monjas a las que arrojó con vida al mar como las monjitas voladoras. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Milei.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Tucumán porque allí siguen las denuncias por las trabas que se ponen en el sistema de salud pública a los abortos legales. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Denuncia la obstaculización y negativa de abortos legales en Tucumán. Desde la Fundación Mujeres por Mujeres aseguran haber recibido información acerca de la existencia de nacidos vivos de ILE, certificados e ingresados en el sistema de adopción local. Ante esta situación, desde la Fundación decidieron presentar varios pedidos de información pública en distintas reparticiones del Estado, entre las que se encuentra la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el Sistema Provisional de Salud, el Ministerio de Desarrollo de Tucumán y el Registro de Adoptantes del Poder Judicial. La práctica denunciada consistiría en el desarrollo artificial de la vida intrauterina para después provocar el nacimiento en el hospital. También señalan que para que esta práctica se lleve a cabo hace falta la complicidad de varios actores estratégicos, como un equipo de salud interdisciplinario, un abogado o abogada de la institución y un director o directora de la institución hospitalaria, entre otros. La presidenta de Mujeres por Mujeres, Soledad Deza, se refirió a quienes suelen ser víctimas de esta práctica.
Los casos más trágicos, ¿no? Los casos de las niñas víctimas de abuso sexual, que en general se devela su abuso y un embarazo posible en un estadio avanzado, bueno, tienen estas particularidades, ¿no? Una gestación avanzada en semanas, la posibilidad de viabilidad intrauterina, pero al mismo tiempo en paralelo con el derecho a abortar.
En relación a esto, agregó.
A una víctima de violación que en general expresa con su vida múltiples vulnerabilidades, porque no solo son víctimas de abuso, en general pertenecen a sectores súper desaventajados. Le vamos a cargar además una maternidad solo para quietar las conciencias de quienes tienen que garantizarle el aborto que el Estado se ha obligado. Bueno, ahí me parece que vamos nosotras, ¿no? Más allá de las cosmovisiones personales de cada médico, de cada médica, la interrupción de esos embarazos es lícita. Y la interrupción de un embarazo, el aborto, ese aborto legal, incluye la supresión de la vida intrauterina. Si hay un nacimiento con vida, no hubo un aborto. Si no hubo un aborto, hubo una imposición de la maternidad. Si hubo la imposición de una maternidad frente a la posibilidad de un aborto en una niña o en un adolescente, bueno, hubo además violencia de género, violencia contra la libertad reproductiva, violencia institucional.
Desde Tucumán, reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Formosa, porque allí docentes de escuelas privadas salieron a defender el rol del Estado en la educación de cara a esta segunda vuelta electoral. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. trabajadores y trabajadoras del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, en Formosa, llevaron adelante una panfleteada en la vereda de los establecimientos educativos privados de la ciudad en defensa a la educación pública de gestión privada. Blanca Medina, secretaria general de SADOP Formosa, dialogó con nosotros.
Poner en estado público la situación que estamos por vivir dentro de poco tiempo, si cambiamos esta gestión de gobierno, de ser una gestión, una educación de gestión privada, con el objetivo o el principio de ser educación pública, pasar a ser una educación privada. Entonces, estamos en defensa de la educación pública de gestión privada porque creemos, y es lo que hasta hoy nosotros comprobamos, es que la educación pública es para todos, es inclusiva, sin distinción de raza ni de posición económica o posición social.
La secretaria además adelantó qué pasaría con el acceso a la educación gratuita si gana Javier Milei.
En el caso de que ocurra lo que en el sistema de educación por voucher, sabemos que el acceso a la educación no va a ser para todos. Entonces, estamos en defensa de la educación pública y gestión privada y también en defensa de la fuente laboral de los docentes de escuelas privadas. Porque sabemos también que no todos van a estar a la altura de la circunstancia, porque sabemos que va a pasar a ser de una educación pública a una educación mercantilizada. ¿Qué significa eso? Que la educación va a ser un comercio o una empresa que se dedica a prestar servicios educativos. Simplemente eso, donde el alumno no entra en ese parámetro de oferta y demanda. Así que estamos en la calle para que tomemos conciencia de la propuesta de los dos candidatos. ¿Cuál de los dos es la que conviene a una sociedad como la nuestra?
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba, porque en la capital provincial se realizará un importante festival en defensa del ambiente y contra los incendios forestales. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Se viene el Festival Solidario por el Ambiente contra los Incendios Forestales. Comenzaron los preparativos para el primer Festival Solidario por el Ambiente, una iniciativa de organizaciones de la ciudad de Córdoba frente a la crisis ambiental producto de los incendios forestales, el desmonte y el extractivismo en el territorio. Lo vamos con Facundo de Lepiane, integrante de la Brigada Chavascate de Agua de Oro.
La idea, digamos, es visibilizar el laburo de las brigadas y también poner de manifiesto, digamos, cuáles todo lo que hay atrás, digamos, de los incendios forestales, como sea las causas de los incendios forestales, que tienen que ver, digamos, con todos los intereses económicos, y como desmitificar esto de que los incendios son provocados por negligencia o por un pucho, todas estas cuestiones, digamos, que se quieren como todo el tiempo instalar, digamos, para tapar justamente la intencionalidad. Ese es el fin del evento.
Hola, soy Guillén de Circo en Escena y estoy acá para invitarles al primer Festival Solidario por el Ambiente y contra los Incendios Forestales. Esto va a ser el jueves 16 de noviembre a partir de las 17 horas en el Paseo Sobremonte en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Es un festival que nace desde la urgencia ante la crisis ambiental que estamos viviendo. Nos organizamos con diferentes colectivos culturales y ambientales de la ciudad de Córdoba para generar una acción solidaria y apoyar desde la ciudad a las brigadas forestales comunitarias. Ese día va a haber una grilla que va a tener circo, teatro callejero, intervenciones de danza, va a haber radio abierta, una charla informativa con las brigadas forestales, también va a haber muestra fotográfica, feria gráfica, va a haber de todo y un cierre musical tremendo.
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Esta fue nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 10 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡La burro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional, con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 10 de noviembre de 2023. Estela de Carlotto aseguró que Javier Milei es un canalla que quiere ser presidente para destruirlo todo. Así lo expresó en Rosario al visitar el espacio que la universidad pública le cedió a las abuelas de Plaza de Mayo. La presidenta de esa organización dijo que hay tiempo hasta la segunda vuelta para hablar con los más jóvenes. Esto decía en conferencia de prensa.
Este es canalla que es el que quiere tomar el cargo de presidente para destruir todo porque lo dice. Yo no sé cómo pueden votarlo, sobre todo las personas adultas, esos chicos que lo siguen, están fascinados con la locura, porque a esa edad siempre hay algo que uno quiere revelarse, decir algo distinto y bueno. Esos chicos hay que cautivarlos, hay tiempo todavía, hay que hablarles, la familia, los padres y también todos nosotros. Pero la maldad que tiene este hombre es el dinero que maneja, seguro, porque tiene mucho, la mujer que lo acompaña, que es una persona que tendría... Bueno, ahora vamos a ver si salimos con la, 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 la ley de este, negacionismo, porque ya es delictivo el tema de decir que acá no pasó nada, que tontas mentiras. No, este, y sobre todo en las ofensas. A mí me rebotan las ofensas. Yo dije, como dije, y se enojó de que yo ni un minuto perdía con esta señora, y es cierto. ¿Qué obligación tenía de perderlo? Se enojó y empezó, y yo creo que sigue hablando, ni me interesa. A mí me interesa la gente, el pueblo, los que van a votar, y sobre todo los que están confundidos, los que están enojados.
¿Qué se le dice en este contexto?
Hay que decirles que hay que pensar más que nada en la patria, en el país, en la unidad de la gente. Tenemos que tener unidad a pesar de las diferencias.
Representantes de las carreras de comunicación social de todo el país alertaron sobre las noticias falsas usadas para sacar ventaja de cara a la segunda vuelta. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, Depósito San Juan.
La Red de Carreras de Comunicación Social y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social emitieron un comunicado para alertar acerca de la proliferación de noticias falsas en el marco de la campaña presidencial. Desde las asociaciones que nuclean a las carreras de comunicación y periodismo de las universidades públicas y privadas de todo el país, advierten que las campañas de desinformación atentan contra el derecho a la comunicación de la ciudadanía y aseguran que el uso masivo de la mentira puede cumplir un rol crucial intentando manipular la voluntad popular. Sobre esto charlamos con Paola Ingracia, profesora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan e investigadora del CONICET.
Hay tres elementos a partir de los cuales cualquier tipo de discurso político apunta a generar conciencia, pero generar conciencia afines a los propios intereses, claro está. Esos componentes son el de injusticia, el de agencia y el de identidad. O sea, injusticia porque hay una situación actual que busca construirse como injusta o dañina. Entonces, cuando vos a tus seguidores les estás diciendo que hay una situación injusta o que es dañina y que busca perjudicarlos, ¿qué generas? Indignación moral, sin meternos en todas las consecuencias que indignación trae, que de hecho la estamos viendo, pero llegar a suponerlas, ¿no? Me parece que el nivel de odio actual y la polarización siempre existente se está agravando con el uso de las redes sociales y esta suerte de invisibilización de la persona que está hablando o escribiendo, porque vos podés escribir y decir cosas de las cuales no tenés que hacerte cargo necesariamente en el escenario público. Y el segundo tiene que ver con esa agencia que decimos nosotros, o sea, es motivar a ese sector de la población que hay una situación injusta, tal como la estoy definiendo desde estos conceptos, que en definitiva buscan coincidir con la idiosincrasia previa, y que hay que cambiar esa situación, porque es injusta. Y entonces los discursos políticos terminan por reforzar esta polarización de la que hablamos con el tercer componente, que es el de identidad. Hay un nosotros versus ellos. Nosotros, quienes tenemos que cambiar el escenario actual por tales y cuales circunstancias que te dije que eran injustas, porque mirá, que él cobra tanto y en realidad trabaja menos que vos, o la gente de CONICET, o lo que fuere, y ellos que representan el adversario político. Y entonces ahí tenés distintos componentes que entran a jugar y a reforzar polarizaciones ya existentes.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí intendentes del sector de Schiaretti hacen campaña por Sergio Massa para la segunda vuelta. Recordemos que el gobernador de la provincia eligió declararse neutral. Nos informa nuestro compañero Pablo Rodríguez desde Radio San Javier.
Hola a toda la audiencia y al equipo del informativo Farco. Les saluda Pablo Rodríguez reportando desde Radio San Javier. De cara al balotaje del domingo 19 de noviembre, conversamos con Martín García, intendente de San Javier y Yacanto, y jefe de campaña de Sergio Massa para el departamento San Javier. García es parte de un grupo de intendentes que responden políticamente a Hacemos por Córdoba, pero aún así, después de los resultados de las PASO, evaluaron que en las elecciones presidenciales se ponían en juego la democracia y el acceso a los derechos fundamentales de nuestro pueblo y tomaron la decisión de hacer campaña por Massa en la región. Con respecto a los resultados de las elecciones en el departamento, García comenta.
Nuestro candidato y el modelo de país que nosotros venimos eligiendo es el que representa Sergio Tomás Massa. Hemos logrado entrar en un balotaje y el mismo lunes ha empezado y hemos seguido trabajando en esta campaña nacional, nosotros empapados e involucrados acá en el departamento San Javier, donde se obtuvo el segundo mejor resultado de toda la provincia. Entonces eso nos da un aliento y nos da ganas de seguir trabajando.
En cuanto a la importancia de estas elecciones en la vida cotidiana del Valle de Tras la Sierra, García destaca la presencia del Estado Nacional, tanto en obras municipales como en el sistema de salud y educación pública. Además, se refiere a la gestión municipal para facilitar el acceso a programas sociales nacionales por parte de la población.
Le planteamos a los vecinos de nuestro pueblo y a los vecinos de todo el departamento que lo que está en juego no es un nombre, no es un partido político, sino es un modelo de país. Un modelo de país donde tenemos que elegir si estamos de acuerdo que la salud sea pública o sea privada, si estamos de acuerdo que la educación sea pública o sea privada, si estamos de acuerdo que el Estado Nacional acompañe o no a nuestro pueblo. La mayoría de nuestros pueblos tiene un acompañamiento diferente, programas nacionales que hoy llegan directamente a los vecinos, a las mamás, a los nuestros hijos.
En vísperas del balotaje, el intendente de San Javier y Yacanto llama a votar en defensa de la patria y la democracia, confiando en que la difícil situación económica que vivimos se resolverá con un Estado más presente. Me despido con un cálido saludo, reportó Pablo Rodríguez desde Radio San Javier, la radio del pueblo.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque en Tandil se realiza este fin de semana un nuevo encuentro de editoriales independientes. Nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
Mañana comienza la tercera edición de la Feria Minga en Tandil. Editoriales independientes y cultura gráfica se encuentran este sábado y domingo en la ciudad bonaerense por tercer año consecutivo, a través de la convocatoria del colectivo Minga y librería La Bullanga. Natalia Draghi, una de las referentes de la actividad, contó que es un espacio para tender diálogos y facilitar el acceso a editoriales pequeñas y a la cultura gráfica.
Es poder conocernos y conocerse entre editoriales, que haya un diálogo ahí con todo el ecosistema del libro, qué pasa con las publicaciones hoy, qué pasa con los precios del libro, cómo anda la vida del papel en este mundillo también. Como hay un montón de cosas para contar en el mundo editorial, sobre todo en el más pequeño, que es interesante de que todos podamos conocer y que todos podamos también tener acceso a las lecturas, que hoy está cada vez más complicado poder acceder a eso.
Además, a una semana del balotaje emitieron un comunicado en defensa de la democracia. Natalia lo explicó de esta manera.
Es importante el rol cultural en nuestra democracia, siempre ha sido importante. Es importante mantener la memoria viva también de nuestros pueblos, de nuestro pueblo. Y creemos que como colectivo teníamos que expresarnos, tenemos que decirnos algo. Nos preocupa muchísimo la situación actual del país, no solo en lo económico, ¿no? que se podrían venir grandes medidas que nos afecten, sino también en lo simbólico, en lo que hemos conseguido y como pueblo y transitado durante estos 40 años después de la dictadura.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí cumplió 16 años un programa que difunde a las bandas de rock de la provincia. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum.
16 años de difusión de rock mendocino en una radio comunitaria. 16 años de historia son los que cumplió el programa La Pachera, emitido un 2 de noviembre del 2007 en la radio de tu barrio, en Radio Comunitaria Cuyum. Lucio García, su conductor y productor, nos transmite estas palabras.
El 2 de noviembre de 2007 salía por primera vez por los micrófonos de la Radio Comunitaria Cuyum en el 89.3, un programa que se dedicaría a difundir las bandas de rock de la provincia de Mendoza. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar, pero sí sabíamos que las bandas de Mendoza necesitaban ser difundidas y contar con un espacio en los medios de comunicación de esta provincia. Empezamos a caminar un camino muy, muy difícil. Con el tiempo logramos que muchas bandas vinieran al programa. Realizamos entrevistas y tocaron en vivo. También fuimos a buscarlas y llegamos a su sala de ensayos. Hicimos cobertura de festivales, presentación de discos, videos y fuimos a todo lugar donde habían expresiones culturales y artísticas. Hoy, a 16 años, estamos convencidos de la calidad y cantidad de artistas que tenemos en nuestra tierra. No solo abarca la música, es rica también en cuanto a las letras, actuación, artes plásticas y toda expresión artística, los cuales son increíbles. No tienen nada que envidiarle a quienes vienen de afuera. Por eso, desde La Pachera, queremos agradecer a todas aquellas personas que pasaron por nuestro programa, que son y serán parte de este proyecto. Gracias por compartir su arte y por permitirnos difundirlo. Gracias por compartir nuestra felicidad. Y también queremos agradecer a quienes están del otro lado de la radio, a nuestros oyentes, porque sin ellos nosotros no podríamos ser nada. De verdad que para nosotros es un placer enorme poder difundir toda aquella expresión artística que tenemos en nuestra provincia. Y seguimos insistiendo en que La Pachera es la conexión entre el público y los artistas.
Reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 10 de noviembre de 2023. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.